Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Carlos, buenos días. A esta hora comienza en el Palacio de la Zarzuela el acto en el que Teresa Pera Mato jurará o prometerá su cargo ante el rey como nueva fiscal general del Estado. Pera Mato tomará mañana posesión de su cargo en situación de Álvaro García Ortiz, quien ha sido inhabilitado por el Supremo durante 2 años por ese delito de revelación de secretos. Condena que el gobierno sigue hoy cuestionando. Lo ha hecho en la última sesión de control al gobierno de este 2025, mientras la oposición critica el señalamiento que este está realizando de la justicia. Partido Popular también pone el foco en las denuncias de acoso sexual del Partido Socialista. Cada vez hay más casos. Cámara Baja, Sandra Senjo.
200 páginas de una sentencia que desde el Partido Popular califican como demoledora para un gobierno que sigue acumulando escándalos. Tras Pedro Sánchez ayer, horas después de conocer el texto, y ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el que ha defendido la actuación de García Ortiz al ser preguntado por el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.
Usted dijo respetar aquí, en la última sesión de control, las decisiones judiciales y ayer veíamos al presidente de su gobierno, a su presidente, criticarlo.
Con ese respeto absoluto que tengo al Tribunal Supremo, le digo que discrepo del fallo, discrepo de la sentencia y después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen.
El caso Paco Salazar y el encubrimiento llevado a cabo por el PSOE protagoniza las críticas de la oposición en esta última sesión de control al gobierno del año. Un caso que, recuerdan desde el PP, no es aislado tras conocerse las 4 nuevas denuncias por acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo.
Mire, y con este panorama político y judicial sobre la mesa, el que fuera ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla, se ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. En una entrevista que puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es, Jordi Sevilla ha asegurado que esta legislatura ni siquiera debería haber comenzado.
Yo creo que esta legislatura no debió empezar, lo digo con claridad, yo el 23J no entendí La reacción de euforia que se generó en Ferraz, no la entendí porque los partidos del gobierno habían perdido las elecciones. Y claro, cuando todo el argumento es tengo una mayoría de bloqueo suficiente para que no gobierne una alternativa de derechas, pues a mí eso me parece que va en contra de las reglas del juego de la democracia.
A la 1:00 p.m, hora española, comenzará en Oslo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Un premio que este año, ya sabes, recae en la líder de la oposición venezolana, en María Corina Machado, quien finalmente, y después de días de rumores, no va a acudir a Noruega para recoger el galardón. Le recuerdo que lleva años viviendo en la clandestinidad ante la represión que ejerce el régimen de Maduro sobre ella. Sí que está ya en Oslo una nutrida representación de la oposición chavista. Es el caso de quien fuese alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien así ha analizado esta mañana la situación aquí en Herrera en COPE.
Que la situación es complicada. Nunca ha sido fácil las cosas, ni para ella ni para nosotras. Esa mujer que ha sido golpeada, que ha sido desaforada, que ha sido inhabilitada, que ha sido perseguida, que ha sido de todas las formas acorralada por un régimen, no se ha dado por vencida, se ha mantenido en pie de lucha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el que se la juega es Xavi Alonso y el Real Madrid esta noche, vaya partidazo entre el Manchester City y Bruno Casar.
Sí, con el juego del equipo y el entrenador en el punto de mira a las 9:00 p.m. es el partido destacado de esta jornada de Liga de Campeones. Real Madrid-Manchester City, el equipo blanco que está pendiente de Kylian Mbappé y de esas molestias en la rodilla, veremos si entra en la convocatoria. El Atlético de Madrid, por su parte, ganó anoche al Eintracht de Frankfurt, al PSV Eindhoven, se cuela en el top 8, empata puntos precisamente con el Real Madrid. El Barça fue el que ganó al Eintracht de Frankfurt y se asienta en puestos de playoff. Pero anoche en ese partido Lamine fue sustituido, no le gustó el cambio, se fue con mala cara y con gestos habló Flick sobre ello.
La próxima vez se sentará en el banquillo. No es un problema para mí, es Lamine, él es así. Tenía amarilla, quedaban 5 minutos, tenía que hacer el cambio. Lo entiendo perfectamente porque todo el mundo quiere estar en el campo. Él piensa que puede jugar 90 o 100 minutos. Es joven y creo también que es una buena actitud. No tengo problema con eso.
La jornada esta tarde va a arrancar a las 7:45 con el Villarreal-Copenhague. Además de ese Real Madrid-Manchester City, a las 9 también tenemos el Athletic Club de Bilbao-Paris Saint-Germain. Desde las 6:30 lo contamos todo en tiempo de juego.
Y mañana el Betis, no nos olvidemos, a las 18:45 contra el Dinamo de Zagreb. Tiempo ya para la información de su COPE. Es que no me quedaba tranquilo, sino tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 9 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada de lluvia y temperaturas ligeramente más altas con máximas entre los 12 y 14 grados y mínimas en torno a 7. Mañana complicada en las carreteras con 2 accidentes. Complican la entrada por la 6, uno en Las Rozas y otro en Aravaca. Hay otro accidente más en la entrada por la 2 en Torrejón y retenciones de entrada por la 4 en Pinto y Getafe, por la 42 en Getafe y por la 5 en Alcorcón. En la M40 hay dificultades en Vallecas y Vicálvaro, sentido A3, y en Pozuelo y Monte Carmelo hacia la A1. En las calles de la capital, tráfico lento en la M30, entre Méndez Álvaro y Ventas, y en la 5 desde la Avenida de los Poblados. También circulación lenta en los accesos por el Paseo de la Castellana desde el Nudo Norte, la Avenida de América y O'Donnell, y Goya y Alcalá, sentido centro, y complicadas también las calles de Bermúdez y José Abascal, la Cuesta de San Vicente hacia Plaza de España y Gran Vía desde la calle Clavel. Escuchas Herrera en COPE.
Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
El número uno.
Ya sois 2.106.000 personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama, que pulverizan todos sus récords de audiencia.
Atención, que hay gol importante en Europa.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes. Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergia a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Leire, como cada año comparto un décimo contigo y como siempre no entenderás mi letra, a pesar de que me pedías los apuntes. Así que tendré que decirte en persona, gracias por estar a mi lado. Y no sé si nos tocará algún premio, pero tengo claro que me tocó cuando nos sentamos juntas en la uni. ¿Te quiere, Eva? Pues data, me debes 10 euros, que si no, no toca. Ay, mi Evita.
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de la Navidad.
A ver, Pilar, ¿qué olor te hace decir es Navidad?
Lo tengo claro, las rosquillas de mi madre. Ese aroma dulce, casero, que llena toda la casa con el toque de anís, su ralladura de limón. Es que me lleva directamente a mi infancia y a recuerdos muy bonitos.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Antes de nada, os lo tengo que decir. Yo este año lo he puesto fácil. Por supuesto, lo he puesto fácil con Leroy Merlin. Porque en Nochebuena todos vienen a casa y en Nochevieja también. Y es que, un secreto, desde que renuevas tu casa con Leroy Merlin no hay mejor lugar para celebrar estas fiestas. Y ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. solo hasta el 29 de diciembre, así que lo tienes que aprovechar y vive esta noche buena y esta noche vieja con Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Seguimos en marcha.
El proyecto YouGov de Cambridge preguntó en varios países si la siguiente frase era verdadera. Los estadounidenses falsificaron los alunizajes de 1969. Es decir, que el hombre no llegó a la luna. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Te atreves a estimar cuántos españoles creen que todavía no hemos llegado a la luna?
Tengo una ligera idea que no quiero ni decir porque me da, no sé si miedo, vergüenza o pánico. Pero
22%, cuéntame. Jorge.
No llegaba a eso. Ni en mis peores pesadillas había llegado a un 22% de personas que piensan que no hemos llegado a la luna, sinceramente.
Sí. ¿Te parece que repasemos los porqués de los que creen que no hemos llegado a la luna? Porque, y son muy claros, ¿eh? El cinturón de Van Allen es un cinturón de radiación que rodea la Tierra. Sí. Y que, según los que dicen que no hemos llegado a la Luna, es imposible cruzarlo.
Bueno, no es imposible, de hecho lo hicieron. Además lo hicieron, evidentemente ese cinturón se conoce desde hace mucho tiempo, ese cinturón de partículas y de radiación que rodea efectivamente por la interacción entre el Sol y el campo magnético de la Tierra, ¿no? Se puede atravesar en ciertas condiciones, como las que ocurrieron en las misiones Apolo, por ejemplo, atravesándolo muy deprisa, para entendernos. Con el tiempo de exposición de las naves que atravesaron ese cinturón, no se llegaron a los mínimos de radiación que exigen todas las autoridades internacionales como de seguridad.
Jorge, que esto es como un río, ¿no? El cinturón es como un río y en la orilla es menos intenso que, o menos caudaloso que en el centro.
Los ingenieros aeroespaciales, los astrofísicos, son capaces de determinar con precisiones asombrosas por dónde y cómo y en qué circunstancias se puede enviar una nave al espacio y en cuáles no. De hecho, todo ese conocimiento se sigue aplicando hoy en día para la seguridad de misiones espaciales tripuladas, que tenemos que recordar que tenemos misiones espaciales tripuladas desde hace muchos años permanentemente, como en la Estación Espacial Internacional. Este y otros muchos conocimientos se aplicaron desde entonces.
¿Cómo de complejo, Jorge, habría sido fingir que no llegamos a la Luna? Y porque, claro, hay que poner de acuerdo a 400.000 ingenieros que trabajaron en las misiones Apolo, a cientos de miles de radio, de radioastrónomos, y ya no solo eso, sino la Unión Soviética, básicamente, que monitoreaba toda la misión.
Claro, y a centenares de investigadores, periodistas, que desde entonces seguro que habrían hecho el negocio de sus vidas descubriendo la clave que demostraba que no fuimos a la Luna. Habría sido la noticia del siglo. Eso es lo que en términos de casi de filosofía de la ciencia se llama la navaja de Ockham. ¿Qué es lo más sencillo? ¿Es más sencillo pensar que fuimos a la Luna o que miles, cientos de miles de personas fueron engañadas, seguimos siendo engañadas después de tantas décadas? Evidentemente es más sencillo pensar lo primero, ¿no?
Esto te va a encantar, Jorge, porque tú sabes que la misión Artemis II pretende devolver al hombre a la Luna. Bueno, sí, lo va a hacer. El próximo despegue está programado para febrero del 26. Hemos invitado al español más importante de esta misión, a Carlos García Galán, que es el director del grupo que dirige las decisiones durante toda la misión. Es decir, que se hace si algo sale mal, autorizar al director de lanzamiento a que le dé el botoncito y estas cosas. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
He dicho bien, ¿me permite el tuteo lo primero?
Sí, por supuesto.
Perfecto, Carlos, tú eres el que está en la sala esa en la que hay tanta gente con tantos ordenadores frente a una pantalla muy grande y diciendo, señores, cuidado, por aquí, por allí.
Bueno, hay varias salas, están los equipos de operaciones. Hay uno que va a hacer el lanzamiento, la cuenta atrás, y hay otro que va a estar en Houston, en el centro de control de misiones. Ellos normalmente tienen sus reglas y sus procedimientos, pero hay un grupo de gerencia de la misión y ellos son los que yo soy parte de él, los que como que le dan permiso a los directores de operaciones, al de la cuenta atrás, que está en Florida, y a los de Houston, para hacer los eventos más importantes de la misión. Por ejemplo, el lanzamiento, autorización para que se haga el lanzamiento. Y después, el siguiente evento es encender los motores para mandar a los humanos a la Luna.
Qué bien.
Pero, Carlos, si hubiese que decir Houston, tenemos un problema, ¿eso lo dices tú o quién lo dice?
Seguramente lo dirían los astronautas, pero también lo podría decir el director de vuelo, que está en Houston, que son los primeros que entenderían los datos de la nave, porque son los que están responsabilizados de controlar la misión. Y mi rol sería pues participar en las decisiones según, o sea, si algo se sale algo mal y tenemos que abortar la misión, por ejemplo, yo sería parte del equipo que tomaría la decisión de si la abortamos o no y qué tipo de operaciones seguirían a eso.
Qué maravilla, un español en eso. Carlos, tengo tantas preguntas, pero lo primero, ¿qué te parece que el 22% de españoles no crean que llegamos a la Luna? Y no sé si tu argumento favorito es ese de cómo de complejo habría sido fingir que no llegamos a la Luna.
Bueno, me parece un poco increíble. La verdad es que no había pensado qué porcentaje podría haber. Pero bueno, hay gente para todo. Yo creo que es fácil crear este tipo de teorías, que la gente se engancha a ellas. Pero mi argumento es que hay tantos. O sea, yo, imagínate, hay evidencias ahora mismo. Hicieron experimentos que puedes recibir datos de la Luna.
Los espejos, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, los láseres. También hay muchos países, China, la Unión Soviética, Rusia, ahora Japón, que han ido a la Luna y pueden confirmar que hay objetos y cosas estas allí. Y después hemos hecho otras misiones robóticas que no hay nada que diga las leyes de la física te hace que no puedas ir.
Pero Carlos, te dirían, y te voy a hacer varias preguntas desde el punto de vista de un conspiranoico. Si Apolo funcionó 6 veces seguidas, ¿por qué hemos tardado tanto en repetir algo que ya estaba resuelto? ¿Y por qué tengo entendido que cuesta más dinero que en 1969 ir hoy a la Luna?
Bueno, no, ahora mismo no cuesta más dinero. O sea, cuando fuimos a la Luna, igual el programa Apolo consumió, yo te diría que el 5% como mínimo del Producto Nacional Bruto en Estados Unidos en aquel momento, y la NASA ahora, el presupuesto de la NASA total cada año es menos del 1% del Producto Nacional Bruto. Entonces, no cuesta más ahora. O sea, en general, el valor del dinero es diferente, pero si lo comparamos los dólares de entonces con los dólares de ahora, pues
la inflación, ¿no?
Sí, sería mucho más caro lo que hicieron entonces.
Claro. Posiblemente lo que ha costado más es concitar los intereses para volver a poner ese dinero, mayor o menor que el de entonces. Claro, la situación política ha sido muy distinta durante estas décadas. Ahora se vuelve a dar esa oportunidad, entre otras cosas, porque la tecnología se ha abaratado. Y tenemos, Carlos, nueva ventana. Por desgracia, los que hemos ido informando de las misiones Artemis nos hemos tenido que pegar con el muro de unas pequeñas frustraciones de que se han ido retrasando, pero ya tenemos ventana. Le digo porque tenemos que preparar el programa especial de la COPE.
Febrero, ¿no?
¿Qué fecha es la que estáis esperando el lanzamiento?
La ventana se abre el 5 de febrero y se cierra el 13, porque tenemos que traer las trayectorias óptimas. Entonces, la ventana de febrero es esa. Ya está todo preparado. Nos han dado ya las trayectorias finales. Y el cohete, yo he estado hace poco en Florida y lo he visto, está ya todo terminado. Lo que único que falta es algunas pruebas conjuntas. Y de hecho, en diciembre, en una semana más o menos, vamos a hacer el ensayo general de que entra la tripulación en la nave y hacemos toda la cuenta atrás.
Qué bueno.
Y después ya en enero lo llevaremos a la rampa de lanzamiento, el cohete. Haremos otro ensayo en la que ponemos el combustible dentro, que es una de las cosas más complicadas, y si eso sale bien, ya estaremos a punto para hacer el lanzamiento.
Es que, claro, en esta misión, digamos que no se va a pisar la Luna, no lo va a pisar un ser humano, eso será en la siguiente, pero en cuanto a esas tengo muchas preguntas, porque ¿cómo vamos a aterrizar y a despegar de la Luna en la siguiente misión? ¿Y cómo de diferente es esto a lo que se hizo en 1969 y las siguientes misiones Apolo?
Mira, la mayor diferencia es que en el programa Artemis lo de llegar a la Luna fue el objetivo del programa Apolo y para nosotros es el primer paso. Lo que queremos hacer es montar una infraestructura en la Luna y alrededor de la Luna para poder hacer exploración sostenible y todos los años. Queremos probar tecnologías que vamos a necesitar para ir a Marte y lo queremos hacer en la Luna. Entonces, lo de llegar es solo el primer paso. Queremos montar bases, queremos poner reactores nucleares, queremos intentar sacar materiales de la Luna, también potencialmente agua, e intentar hacer cosas como combustible con ellas. Y una vez que lo probemos en la Luna, ya estaremos preparados para ir a Marte.
Pero, Carlos, ¿qué protocolo se sigue? Y yo sé que, evidentemente, pues bueno, esto esperemos que no pase, pero si el módulo lunar no enciende para volver a la órbita, para poder volver a subir, ¿qué protocolo hay? ¿Que se mande otra nave para buscar a esta familia que se quede allí?
Sí, estamos mirando diferentes opciones por si eso ocurriese. Normalmente lo que hacemos es preparar que el módulo lunar tenga varias opciones para que no haya ese fallo de que nada funciona para devolver a los astronautas a la órbita de la Luna y después a Orión para que vuelvan a la Tierra. Pero estamos también buscando otras opciones para por si se diese ese evento, para poder ir a rescatarlos, aunque no tenemos nada específico por ahora.
Estamos trabajando en ello, ¿no? No sé
estamos
si
trabajando
que no ocurra ahí. Yo voy a hablar de cosas importantes. Por ejemplo, los vestiditos. ¿Qué van a llevar los astronautas que van a la Luna? Primero los que van a orbitar, claro, y luego los que van a volver. Que sea diferente a cómo iban equipados por encima los astronautas de las Apolo.
¿Y qué es lo que hace que permita que estén a temperaturas tan altas, tan bajas y que estén expuestas a tanta radiación que no frena la no atmósfera de la Luna?
Bueno, lo de los trajes espaciales es algo... La tecnología que meten ahí es increíble. O sea, es como una especie de nave espacial pequeñita, adaptada a cada astronauta, porque tiene el sistema de refrigeración, el sistema de para mantener la atmósfera, la presión. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en el programa Apolo, tenía un traje que funcionó muy bien para aquel entonces, pero tenía una movilidad bastante restringida. Por eso veías a los astronautas como moverse así en un plan un poco que no era normal. No era natural. Entonces, el traje que están haciendo ahora tiene muchísima más movilidad para que no... Por ejemplo, una de las cosas por las que hicimos el rover, que las que se movían por... Es porque no podíamos asegurar que pudieran volver andando a largas distancias de la nave de alunizaje. Entonces, aunque estamos también trabajando en otros rovers distintos... Ahora, con el traje nuevo, van a poder hacer muchísimas más cosas en la superficie lunar.
Tenemos un buen amigo en el programa, Carlos, que va para astronauta. De hecho, fue aceptado en la NASA. Yo digo siempre que será de los primeros en llegar a Marte. Además, es malagueño como tú. Martín Sierra, que está, vamos, yo no sé si estarán de los 18 o 20 años, no más. Le he pedido que nos deje desde allí, desde la NASA, una pregunta para ti.
Buenos días, Alberto. Qué maravilla de entrevista y vaya lujo de invitado. Me gustaría poder hacerle una pregunta al señor García Galán. Hoy en día una sonda puede recoger muestras de la Luna o Marte de una forma muy parecida a como lo haría un astronauta. Sin embargo, ¿por qué es importante que sigamos enviando gente ahí arriba?
Le toca en primera persona, o sea que...
Pues mira, por ejemplo, en Marte llevamos 25 años con robots y hemos recorrido... más o menos el mismo terreno que hicieron los astronautas del Apolo en 6 misiones.
¿Qué me dices?
Sí, que eran más o menos 3, o sea, como una semana como mucho.
Wow.
Fue de 2 a una semana.
¿Pero tan lento se mueven los rovers?
Es porque cuando lo estás haciendo a control remoto, tienes que analizar cada paso que van.
Claro.
Y aunque sí que es verdad que podemos hacer muchísimas cosas con sondas robóticas, no hay nada como mandar a humanos que pueden pensar en ese momento y,
claro,
y explorar. Pero eso es solamente el aspecto científico y de lo que pueden hacer. Después de eso, una parte de lo que es el proyecto de exploración espacial es darnos la capacidad de poder ser una especie que podamos ir a otros planetas. Entonces, llevar a humanos a Marte, por ejemplo, a la Luna, requiere mucho más tecnología, avances en la tecnología que no. Y yo creo que es parte del objetivo de que tengamos esa capacidad de poder explorar otros planetas y toda la tecnología que se requiere para hacer eso la terminamos utilizando aquí en la Tierra en otros objetivos.
Claro, que en el fondo es lo que ha hecho el ser humano siempre, explorar nuevas fronteras, nuevos territorios. Y la siguiente es Marte. Ya hemos explorado hasta la Luna, nos queda la más cerquita que tenemos de momento, que es Marte. Carlos, ha habido muchas cosas que han cambiado desde las misiones Apolo hasta nuestros días, la tecnología, el ambiente político, pero si algo ha cambiado realmente son los medios de comunicación. Hoy tenemos redes sociales, tenemos una capacidad de transmisión en directo que en aquella época no teníamos. Me imagino que ¿cómo vamos a vivir los demás, los que no estáis dentro del centro de control? Estas misiones va a ser radicalmente diferente a cómo se vivieron las Apolo, ¿no?
Claro.
Sí, de hecho, hemos puesto bastante atención en querer llevarnos al público con nosotros en la nave. Hemos puesto, por ejemplo, un sistema de comunicación óptica, que lo vamos a probar, para que podamos hacer conferencias con la tripulación en tiempo real. Y las cámaras, tenemos un montón de cámaras en la nave. Por ejemplo, en la misión Artemis 1 hicimos bastantes selfies de cámaras que estaban al final de los paneles solares y fueron las que nos dieron algunas imágenes icónicas de Apolo con la Luna y con la Tierra detrás. Entonces queremos llevar a la gente con nosotros porque eso es otro de los objetivos que queremos empujar, es la inspiración que va a generar un hecho como este que vamos a hacer.
Una pregunta, Carlos. Entiendo que la retransmisión en directo tendrá un poco de retardo por la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, pero me gustaría saber si vais a dedicar, aunque sea 5 minutitos, con las cámaras, pues yo qué sé, enfocar a la huella que dejó Armstrong, a la bandera que está allí de no sé quién, al tal, para que ya haya ese 22% baje un poco más, ¿no?
Bueno, esta misión la verdad es que no se va, o sea, vamos a pasar muy cerca de la Luna, pero no va a ser tan cerca como para tener ese tipo de definición. Vamos, hemos mandado muchas sondas que lo han hecho, eso. De hecho, las sondas robóticas, incluso de Estados Unidos, pero otros países, han podido tomar fotos de las zonas de aterrizaje de alunizaje del Apolo, y tenemos fotos de eso. Nosotros vamos a pasar como, una vez que pasen por la cara oculta de la Luna, los astronautas van a estar como a 6.000 a 10.000 kilómetros más o menos de la superficie lunar. Entonces lo van a batir el récord de distancia de humanos fuera más lejos de la Tierra. Entonces no van a estar tan cerca como para tomar ese tipo de fotos, pero sí que vamos a retransmitir y grabar ese pase por la cara oculta cuando ocurra.
¿Y cuando pasen por la cara oculta pierden el contacto con la Tierra?
Sí, lo perderán, porque tenemos que tener visión directa con la Tierra para poder comunicarnos con ellos. Entonces habrá parte de ese paso por la cara oculta que seguramente perdamos la comunicación. Como nos pasó con la nave en la misión Artemis 1. Los eventos de propulsión más importantes pasaron por la... ocurrió la cara oculta y todo fue...
Qué nervios, ¿no? Hasta que salga por otro lado, ¿no?
Sí, la verdad es que fueron varios minutos, porque es la primera vez que probamos los sistemas de propulsión de la nave Orion y el módulo de servicio europeo, que es el que tiene los motores. Y la verdad es que cuando volvimos a recibir los datos y vimos que iba todo bien, fue un gran respiro.
Carlos, hemos hablado con alguien que te conoce muy bien. Digo, oye, ¿y qué es lo que más le puede pegar a la Tierra a alguien que trabaja diariamente mirando al espacio, al cielo? Lo que más te devuelve a la Tierra, yo siempre entiendo que pase lo que pase, es una madre, así que escucha.
Carlos quería ser astronauta, está en la NASA, ha pasado por ser médico de pequeñito, médico astronauta, zapatero astronauta, bombero astronauta, todo relacionado con el espacio. Siempre lo tenía clarísimo. Y con un año recién cumplido le preguntaron que si tú vas a ser piloto como tu papá, y dijo no. El avión de mi papá es muy chico y corre muy poco, dice, es primitivo. Así que ya con un año tenía la idea metida en su cabeza, en sus neuronas. Y él se lo ha buscado absolutamente todo. Nadie le ha ayudado en nada. Él solo se lo ha buscado. Así que todo lo que haya conseguido, vaya a conseguir, tenga, pues se lo merece.
Con que el avión de papá es muy lento, ¿no, Carlos?
Que no se lo digan a mi hermano porque él es piloto, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿cómo está tu madre con todo esto? Porque claro, al final verte allí, el español más importante en las misiones Artemis, joder, macho, enhorabuena.
Muchas gracias. Seguro que está muy feliz.
Que nos han dicho además, es oyente del programa, y he dicho, bueno, la mamá de Carlos está aquí, vamos, protagonista en la entrevista. Mm-hmm.
Genial.
Que Carlos, te mandamos un abrazo gigante, esperemos seguir en contacto y que salga todo bien en esa misión. ¿Cuándo sería la siguiente? ¿La que ya pisamos la Luna?
Bueno, estamos trabajando en eso, se supone que sería en el 2027, pero estamos trabajando en las naves de alunizaje con las empresas SpaceX y Blue Origin, y hay algunos retrasos, entonces tendremos que ver en los siguientes meses, según van haciendo las pruebas que tienen que hacer con Starship, ¿cuál es la fecha final? Entre 27 y 28 estamos esperando.
Ya. Bueno, pues que vaya fenomenal, Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y Jorge, a ver si bajamos ese porcentaje, ¿no? 22%.
Vamos a hacer todo lo posible. Por ejemplo, se me ocurre que podemos irnos, Alberto, allí el 5 de febrero con Carlos y verlo en directo.
Genial, invitados.
Y contarlo a todo el mundo para dar fe de que se ha vuelto a ir a la Luna.
Es mi sueño. Carlos, Jorge, un abrazo.
Un abrazo.
Se mece y parece que baila. Y a veces cuando...
Hoy debemos sí o sí pegar un tres toques en la planta de arriba, en la planta de Rock FM. Es obligatorio hablar con mi querido Piri, con el pirata, después de la muerte de Robin Iniesta a los 63 años. Piri, ¿cómo estás?
Bien, 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 bien. Encantado de hablar contigo, chaval. ¿Cómo vas tú?
Muy bien. Jorge Busto está por aquí también, ¿verdad?
Se ha puesto el pirata un jersey negro, un suéter de luto, claro, porque menuda semana lleva el rock español entre Jorge Ilegal y Robin Iniesta. Estamos de luto.
¿Por qué la figura de Robe es tan importante para la música en España?
Porque no es porque ahora nos haya dejado, pero Robe fue único. Yo siempre lo cuento. Lo que ahora se llama crowdfunding, Alberto, no sé si lo pronuncio bien.
Sí, perfectamente.
Eso lo inventó hace varias décadas Robe Iniesta.
¿Eso cómo?
Sí, él se iba por los bares de Plasencia, de su pueblo, y le decía a la gente, oye, dame 1000 pelas... para que tengo que grabar mi primer disco, mi primera maqueta, perdón. Entonces yo te apunto y cuando lo saque te doy una copia.
Sí, no
eso,
sabía.
Eso lo inventó hace varias décadas, Robert. Y luego es un tipo que como aparecía en la portada de su primer disco, se puso, él salía con un tricornio, pues se puso el mundo por Montera. Él hizo siempre lo que le dio la gana. Y no me voy a meter en términos, no voy a contar historias, pero él se enfrentó a los más poderosos organizadores de conciertos del planeta.
¿Qué me dicen?
Sí, y no puedo dar muchos detalles en esta onda, pero lo hizo y ganó. Y hizo siempre lo que le dio la gana. Y él, esas letras con las que aparecía, lo del buitre carroñero, o sea, eso en aquellos tiempos en los que en este país imperaba, dentro del rock, las corrientes del heavy metal, aquello era impensable. Y el tío apareció y no se cortó. Y así ha seguido toda su vida. Y cuando ya posiblemente las fuerzas o la edad le cambiaron el horizonte, él pasó, cerró Extremoduro y se dedicó a su propia carrera en solitario, que evidentemente discurría, pues como esta canción que estamos escuchando, por otra vereda muy diferente, ¿no? Había aprendido mucho de lo que es la música, había trabajado con grandes productores, la fuerza de Iñaki,
Uojo,
le dio mucha riqueza musical a Extremoduro y eso, ese fruto lo recogió Robé y lo trasladó a su propia carrera en solitario, creando, haciendo atmósferas, haciendo otro tipo de cosas que no eran las letras de batalla de Extremoduro, ¿no? Y así fue. Y además es triste porque yo la primera vez que supe de la existencia de Extremoduro fue porque daba un concierto en mi tierra, en mi ciudad, en Talavera de la Reina, y el último concierto de su historia lo dio en Toledo, según creo recordar. Entonces, la ligazón que ese tipo tuvo con mi tierra también echa un poco de peso a la tristeza de un día como este.
Mira qué guitarras. Jorge Bustos, a ti Extremoduro te pega en todo lo hondo, ¿no?
Sí, yo creo que Robin Iniesta es un absoluto artista, un icono de la cultura de este país y sobre todo es alguien que consiguió llevar el rock and roll sin traicionarse ni traicionarlo a grandes cotas de la población. En los 90, Robe, sin rebajar un ápice la profundidad y provocación de sus letras, consiguió volver el rock en un género absolutamente popular que parecía que ya no podía competir con las grandes estrellas del pop internacional. Bueno, pues él es el padre de una generación que luego ha influido pues en La Fuga, estuvimos con Rulo en Santander, acuérdate, pero sí. Fue Platero y tú con las colaboraciones con Fito cuando Fito le daba el rock duro, uno de mis grupos favoritos, si no mi grupo favorito ahora mismo en España, que es Marea, Cuchi Romero, pues bebe, evidentemente.
Vamos, que bebe. Este. No bebe, abreva.
Abreva dos carrillos. Pero también es verdad que Cuchi tiene, joder, tiene mucha una profundidad en las letras. Pero es que Robe es el autor de los himnos vitales de mi generación. Es decir, es que yo cuando estoy con mis amigos, en 2025, yo lo siento, pero yo no me pongo Rosalía cuando estoy con mis amigos. Y yo no me pongo Bad Bunny cuando estoy con mis amigos. Yo me pongo Robe
Iniesta. La música de tus tiempos.
Cuando yo quiero expresar todo lo que tengo más profundo en amistad y con Concordia con mis amigos de siempre, desde niño, nos sale Robe Iniesta. Es el artista de mi generación, por lo que debía ser Bob Dylan para los americanos de los 60.
Que además, o sea, Piri, eso es para mí. Robe lo que consigue con sus letras es que le des una vuelta a las cosas. Pero al final era un gran filósofo.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Las letras están cargadas de filosofía muy suya, muy propia y muy única, ¿no? Pero yo, ya que me has invitado a tu programa, Alberto, sí, sí. Aquí nos ponemos muy profundos cuando alguien se va. Yo quiero contar algo divertidísimo.
Claro, por favor.
De Robe Iniesta. Robe Iniesta trabajaba con compañías discográficas pequeñas, independientes, y un día le ficha Dro, que era la filial en España de Warner, una de las grandes compañías discográficas del mundo. Y entonces le ficha y le graba un disco y se va de promoción. Y entonces no vino, no es una cosa que ocurriera conmigo. Fue al programa del Mariscal Romero.
Sí.
Y entonces Romero muy, muy ilusionado. Y entonces Robert fue siempre con la cuadrilla que en aquellos tiempos le acompañaba y con un tipo de promoción de la compañía fue a su programa. Y entonces Robert, ya sabemos cómo era, entonces Romero está emocionado con la visita. Bueno, ¿qué pasa? Ha venido Robert Iniesta, como el mariscal, que antes vivía en Barcelona, ¿no? Y dice el otro, sí, pero ya no. Y dice, ¿por qué? Porque ahí sentado unos gilipollas. Y ahora vive en Granada, ¿no? Sí, pero me voy a ir. Y eso, porque son unos gilipollas.
Y entonces le acabó el País Vasco.
Entonces el mariscal cambió de tercio. Dice, bueno, has fichado por una compañía. Has venido a la radio acompañado de José, que era un promocionero, un tipo de la industria, que todos le conocíamos y le teníamos mucho cariño. Has venido acompañado de José, de Dro, aquí al programa y de este es un gilipollas. Y entonces el mariscal dice, claro, el próximo gilipollas iba a ser yo. Dice, con lo cual corto la entrevista y le digo, bueno, Robert, te veo muy negativo, te veo... Entonces, mira, vamos a dejarlo aquí. Y le dice el Robert a los que le acompañan, acompañaban a su cuadrilla siempre. ¡Os lo dije! ¡Este es un gilipollas!
Grande Robe Iniesta. Grande Robe Iniesta.
Pero es que en el mundo di una entrevista hace unos años que fue muy polémica, porque además, porque soltó... oye, no entiendo por qué sufragio universal, esto de que todos los votos valgan iguales, no estoy de acuerdo. Soltó eso en la entrevista. Claro, la gente se volvió loca, pero ¿cómo se atreve a decir que no todos los votos valgan igual Robe Iniesta? Pero además es que él procede en lo literario... Porque es un poeta. Más que un filósofo, yo creo que es un poeta urbano. Tiene una novela también, o sea, hizo sus pinitos literarios. Pero él es de la estirpe de Quevedo, de la estirpe de bueno, o de Buñuel, o de Cela. Es esa. Él coge todo lo psicalíptico, un poco lo provocador, lo corporal, lo físico, y luego lo va, digamos, purificando para llegar a lo espiritual. Y muchas de sus letras empiezan con algo. El clásico verso, joder, qué guarrada sin ti. Vale, pero luego lo lleva, como Quevedo, lo lleva hacia el amor más puro, hacia la añoranza de lo que le falta, de la persona amada, un cierto grado incluso de trascendencia en muchas de sus letras, o sea, que es un gran poeta urbano dentro del rock and roll, o sea, pero creo que no es solo un provocador, creo que hay mucha profundidad, mucha honestidad en sus letras, ¿no?
Oye, pues...
Déjame que diga un par de cosas. ¿Qué vamos a esperar de un tipo, Alberto, que uno de sus primeros discos dice de que ya no me quieres, quiero a los animales y el animal que más quiero
es al buitre carroñero?
O sea, ¿cómo te comes eso? ¿Cómo te comes que un tipo el primer disco...
Es que es de Monfragüe, claro, los buitres de Monfragüe, que es de donde sí, es él, de Extremadura, de Plasencia.
¿Quién se puede esperar eso? Y un tipo, que no nos olvidemos, su primer disco en directo, ¿sabes cómo lo llama? Iros todos a tomar por culo.
Pues con eso cerramos. Pirata, Bustos, un abrazo.
Y que viva el rock.
Y que viva Robe. Tony. Hola, Tony.
Hola.
¿De qué te ríes?
No, porque te he dicho hola y no.
Ah, vale, que no había. Que me tienes que contar una cosa buenísima de la Mutua.
Porque estáis contando cosas muy interesantes de gente muy importante, pero yo voy a hablar de otro señor muy importante, que es un oyente nuestro, que su compañía de seguros le ha vuelto a pasar subiéndole el precio. y no es la primera vez. Así que el pobre mío está contento. Bueno, contento. Está el pobre. En fin, que es hora de cambiarse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE es referente informativo. Referente
informativo. Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis con Jorge Bustos las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar.
El EGM certifica que Jorge Bustos es un referente informativo.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si apareció el calcetín, si ella te llamó, por fin, abre ya ese ibérico maletín y date un buen festín, que la vida se nos alegra cuanto más se celebra.
Porque cada día
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Cariño, hoy hay que salir. Ya está bien de ver la tele en la cocina, hacer deporte en la cocina. Cualquier noche dormimos en la cocina.
Cambia por completo tu cocina con Leroy Merlin y no querrás salir de ella. Elige entre los packs estándar, óptimo o plus y nuestros expertos se ocupan de todo. Y si eres socio del club, te devolvemos el 10% del importe en cheque regalo.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Qué pelotazo, Tony, rey sí. de reyes, que estoy... Bueno, tengo un enganche. Vamos, estoy loco ya por ir otra vez de nuevo. A verlo.
Venga, pues hay que verlo, porque se estrena precisamente dentro de dos días, el 12 de diciembre. Esta es una noticia de cine. Llega El Rey de Reyes, la película de animación que narra la historia del nacimiento y vida de Jesús, contada de forma mágica por Charles Dickens a su hijo. Bueno, pues es una película con una historia de valores, coraje, de amor. Es un plan perfecto para toda la familia. El Rey de Reyes, que se estrena en cines de toda España el 12 de diciembre y que ni Alberto ni yo nos la vamos a perder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si piensa que a estas alturas ya lo ha escuchado todo, le invito a quedarse un poco más. Todavía nos queda mucho por compartir en Herrera en COPE, así que no perdamos ni un minuto. ¿Qué será lo próximo?
Jorge Morla, amigo mío, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, hoy toca hablar de tecnología, pero siendo casi Navidad, les voy a pedir que antes se queden con un título.
Tú no tenemos el título. ¡No eres el rey Arturo!
Charles, vas a contarle una historia maravillosa sobre el...
Hablamos de la película de animación de estas Navidades. ¿Por qué, Jorge Morla?
Pues por una sencilla razón, porque es cine, pero es tecnología. Hablamos de Rey de Reyes, que llega como uno de estos estrenos grandes de final de año, ¿no? Es animación cuidada, estética clásica, es un guión ambicioso. Pero, Alberto, hay un detalle importante, que es que está hecha a la manera tradicional. Es decir, es animación 3D, para que la gente se haga una idea, es como Pixar, vamos a decir. Vale. Pero con equipos grandes, meses de producción, mucho trabajo manual.
Bueno, esto es justo cuando Hollywood, las plataformas, todas las empresas tecnológicas están diciendo, oye, igual la inteligencia artificial puede hacer esto más rápido. Quizá eso es para valorarlo, ¿no?
Claro, ese es el gran tema, ¿no? Porque Rey de Reyes llega justo cuando el sector pues está viviendo una sacudida. Recordemos que en septiembre OpenAI anunció Critters, que va a ser la primera película de animación creada íntegramente por inteligencia artificial. Se supone que va a costar mucho menos que el estándar del sector, que solo van a ser 3 meses de producción. Vale. Bueno, se van sucediendo las noticias, ¿no? También en septiembre OpenAI anunció Sora 2, que es el generador de vídeo.
Eso me dejó a mí alucinado, ¿eh?
Eso fue alucinante, ¿no? Porque ya digamos que entiende el lenguaje cinematográfico, es decir, los movimientos de cámara, la luz, el sonido. Bueno, casi cada semana salen herramientas nuevas. Hace poquito hablábamos tú y yo de Nano Banana Pro. Bueno, esto es un continuo... carrusel de
Oye, y eso para los animadores suena un poco... ¿Y ahora qué, no? Porque tú escribiste justo el viernes pasado un artículo muy profundo sobre el tema, ¿no?
Claro, yo hablaba precisamente de esta encrucijada que está viviendo el cine de animación. Citaba el Weir Market de Valencia, que es un evento que es, vamos a decir, el epicentro español de la animación y la tecnología. Yo estuve allí hace un mes y pico. Bueno, allí se juntaban estudiantes que buscaban entrevistas con empresas de animación. Estaban estas empresas, estaba la patronal, que se reunió con representantes del gobierno y también de Bruselas un poco para hacer un mapa, ¿no? Para mapear cómo se encuentra el sector. Y bueno, allí entre paseos, entre cafés, entre charlas, pues bueno, todo el mundo repetía la misma pregunta, que es si la inteligencia artificial es una oportunidad o es el principio del fin del cine de animación.
Entiendo que los estudiantes estarían especialmente inquietos, interesados también por la pregunta, ¿no?
Sí, pero es verdad, es lo que tú dices de que los estudiantes estaban más bien inquietos. Yo hablé con muchos... Es verdad que ellos en clase les enseñan a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, pero lo que es la inteligencia artificial generativa, que es la que crea imágenes desde cero, esto les da un poco de pánico. Y yo también lo entiendo, Alberto, porque tú imagínate que estás en cuarto de una carrera que empezaste en 2021, en 2023 llega la inteligencia artificial generativa, entonces es como que te cambian las reglas de juego a mitad de partido.
Sí, o sea, que te pasas años aprendiendo dibujo, anatomía, composición, claro. Y hay una aplicación que te hace todo en segundo, pues dices tú, píxame, yo todas estas horas que he echado, ¿para qué?
Claro, claro. No, eso es lo que se sentían ellos. Sí que es verdad que si bien los alumnos estaban inquietos, tanto los profesores como los profesionales más bregados estaban más tranquilos. Había una frase que repetían mucho que era, bueno, para los estudiantes esta es su primera crisis, pero los profesionales más veteranos han vivido varias. Estamos hablando de, bueno, la digitalización, el paso de cuando se dibujaba encima de un papel a la tableta, que ahora todo el mundo usa, el motion capture, la irrupción de las tres dimensiones y luego, evidentemente, las crisis
recuerda,
que ha vivido todo el mundo.
Me recuerda, cada vez que quieren matar a la radio, ¿sabes? Que sale una cosa nueva que dice, no, la radio ya se ha acabado. Pasa un poco parecido con la animación, ¿no? Que cada década parece que sale algo nuevo que va a matar la animación, pero ahí sigue.
Claro, al final, lo que todo el mundo insistía es que la animación es un sector que vive prácticamente desde siempre en la incertidumbre.
¿Por qué? ¿Qué dicen los que están más arriba en productoras grandes?
Pues mira, hablaba con Natalie Martínez, que es la presidenta de Dibus, que es la patronal de la animación en España, y ella lo resumió muy bien, creo yo.
¿O herramienta se puede utilizar para hacer arte? Sí, pero que cualquiera meta un prompt y surja algo de esto
no funciona.
No es arte como tal, porque el arte al final tiene un propósito, tiene un mensaje, tiene una misión, tiene una visión, y no todo lo que sale de la IA cumple esos requisitos.
Es decir, no vale cometer una orden en una IA porque el arte tiene un propósito, una misión, una visión. Yo creo que no se puede ser más certera que esto, ¿no? Las inteligencias artificiales pueden ahorrar tiempo, pero no sustituyen al artista. Y si no, pues chico, ¿has visto los anuncios de Coca-Cola y McDonald's que han salido últimamente hechos con inteligencia artificial? Bueno, pues ves los comentarios y...
Pero escúchame, hay otro tema con esto que es el marco regulatorio, ¿no? Porque Europa está bastante preocupada por cómo se utilizan las inteligencias artificiales.
Claro, está preocupada y tiene una preocupación central que es con qué datos entrenan estas herramientas. Recordemos que hay estudios japoneses como Ghibli o Square Enix que ya han acusado a OpenAI de usar material protegido. Bueno, la Unión Europea está corriendo para regularlo y seguro que en 2026 vamos a ver avances en este campo.
Pero más allá de las leyes, que hay una reflexión que no solemos hacer en este espacio, pues claro, yo me llevo muchos expuestos, vamos, estamos muy expuesto ya a miles de imágenes y vídeos hechos con inteligencia artificial. Y claro, la pregunta es, ¿se está homogeneizando el arte?
Claro, eso es una muy buena pregunta. Toda esta gente me contaba, me ponían un ejemplo muy gráfico, por ejemplo. Tú le pides a una inteligencia artificial una mujer tocando la guitarra en la playa. Entonces, todos nos imaginamos qué es lo que nos va a dar la inteligencia artificial y no va a diferir mucho de eso, ¿no? Es decir, una mujer más bien joven, el tipo de playa nos lo imaginamos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está entrenada con el mismo tipo concreto de imágenes.
Claro, si a todo el mundo, o sea, si todo el mundo utiliza las mismas herramientas, al final todas las imágenes se parecen. El tema de que una inteligencia artificial se alimente de la propia inteligencia artificial y que terminemos con un internet que es un bucle de sí mismo, no sé qué opinión me merece. No,
claro, eso da un poco de miedo, pero... De aquí surge una propuesta muy interesante, que es que las productoras, las empresas, piden crear datasets culturales propios. Es decir, que el Prado, que la Filmoteca Nacional, que las instituciones públicas generen conjuntos de datos para mantener viva la identidad visual propia, ¿no? Y que no sea arrasada por esta homogeneización que dices tú.
O sea, que la inteligencia artificial aprenda también del patrimonio y no solo de Pinterest, Instagram y estas cosas.
Claro, claro, claro. A ver, hay que terminar también con un mensaje un poco positivo, que es que no llega el apocalipsis. Natalie Martínez decía una cosa que me encantó, que es justo esta frase que decías tú, ¿no? Esto de Video Kill de Radio Star. Eso pasaba en los 80, ¿no? Todo el mundo lo decía. Bueno, aquí seguimos. Va a pasar lo mismo con la animación. Va a haber cambio, evidentemente. No va a llegar una extinción masiva, descartémoslo. Y hay otra cosa muy interesante, que es que probablemente veamos nacer nuevas vanguardias que precisamente utilicen estas nuevas herramientas, pasará un tiempo, pero llegará, para crear cosas absolutamente genuinas de las que nos sentiremos orgullosos dentro de unas décadas. Eso va a pasar sí o sí.
Otro día invité a Javier Rubio Donce, que sabes que es el director de Academia Play, que es uno de los canales que más me gusta de divulgación histórica en YouTube, y hablábamos de este problema, ¿no? De que el 50% del contenido nuevo que se crea en la red ya lo hace una inteligencia artificial, que por supuesto es menos precisa, menos analítica, menos humana, sobre todo.
55% y yo creo que iremos a más en los próximos meses.
Claro, ¿no? Porque el primer año fue un 30%, 52% claro. Iremos al 70% seguramente en el siguiente, y claro, eso hace que el contenido humano se esconda debajo de tanto contenido hecho por inteligencia artificial, y eso hay que frenarlo como podamos.
Frenarlo, pero Academia Play es un ejemplo perfecto de cómo se puede utilizar las herramientas tecnológicas para contar lo mismo de otra manera, que llegue a la gente nueva de una forma, muy especial.
Morlis, te camelo hasta el miércoles que viene.
Un abrazo muy grande.
Adiós,
chao.
Dios.
Vamos ya encarando las 12, las 11 en Canarias, y en unos momentos llega más información.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
miércoles, desde las 6:30 de la tarde.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
La Champions se juega y se cuenta en COPE.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Villarreal Copenhague, Athletic Club PSG y Real Madrid Manchester City.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
El verdadero sabor del agua.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando, ta, ta, ta. Porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Esta Navidad
nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el rey de reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens, 12 de diciembre solo en cines.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.